comunidad de Twitch, de YouTube, de Spotify y otras plataformas. Aquí estamos con Gedeon de Venezuela en Late Night Cast. Estamos llegando al final de el panel del día 3, el único panel de It Software que podría enfocarse, bueno, en el contenido que nos concierne más, siendo que somos un podcast de FPS. Gede, te doy la bienvenida, doy esa introducción porque yo creo que este video podríamos partirlo en dos. La cobertura del panel que está llegando a su final, como cualquier tipo de discusión que tenemos, que podríamos tener al cierre. Entonces, primero preguntarte cómo estás.
Ah, bien, bien. Nada, estaba quejándome más que nada porque se escucha tan feo el audio, pero parece que es el problema es directamente de la Qualcomm. Pero bueno.
Ya. Sí, incluso nosotros aquí en la transmisión del episodio de hoy tuvimos también detalles técnicos. Bastante chistoso porque fue algo completamente previsible. Es decir, que no tenía la tarjeta gráfica al máximo porque no estábamos conectados a la fuente de poder. Entonces, nos pasa incluso en las mejores familias, pasa y nos pasó hoy en Late Night Cast. Así que tuve que reiniciar el stream. Aquí en el contador de Twitch me indica que llevo una hora transmitiendo. Entonces, a lo mejor se pudo reparar ese mismo corte para ver si me sale un VOD o dos VODs. Independientemente de lo que yo quiero hacer de partirlo. Entonces, pues bueno, detalles técnicos por aquí y por allá, todo bien en otros sentidos.
Y bueno, tengo otra duda, ¿qué pasó con Hugo? ¿No dijeron exactamente qué pasó?
No, Hugo no estuvo en ningún momento, tampoco lo mencionaron. Estamos aquí solamente con tres personas del equipo de It Software. Y pues bueno, yo creo que siendo bastante honestos, no lo ameritaba en cuestión de su presencia, de su carisma, su tiempo incluso. Sería interesante saber, preguntarnos dónde está. Muchos en el chat de Twitch están comentando sobre la apariencia de la señorita que está en la plataforma, al frente de todos. Parece cruda o con resaca. Entonces, es lo que el chat de Twitch nos está informando. Aquellos que tienen a lo mejor un monitor 4K de 30 y tantas pulgadas. Y a lo que voy con esto es que posiblemente Hugo esté tomando un descanso. Espero que se haya divertido anoche. Tal vez también esté con resaca. Uno solamente se puede imaginar lo que sucede en la QuakeCon. No tenemos la presencia de Hugo. El resumen al final es que tuvimos una muestra del It Studio, que si soy bastante objetivo, parece una herramienta sumamente poderosa. El nivel de detalle al cual se puede modificar los recursos de Doom Eternal es impresionante. Lo quisieron vender como la herramienta completa que tenían los desarrolladores durante la generación de Doom Eternal, y con lo que pudimos ver en pantalla, aparentemente sí, vimos algo muy superficial, algo muy básico. Modificaron los recursos visuales del disparo de una BFG para convertirla en rosa en vez de verde, lo cual no parece nada, pero el nivel de expertise técnico que se necesitó para hacerlo parece moderado, ¿no? Estoy seguro que con un tutorial alguien sin experiencia podría hacerlo relativamente pronto, pero el poder llegar a ese nivel de conocimiento y entendimiento de la herramienta y de sus posibilidades sí requiere de una persona con ese expertise. Es decir, los modders que llevan 6, 12, 18, 24 meses trabajando sobre modificaciones de Doom Eternal seguramente están muy agradecidos, y este panel pudo haber sido muy emocionante para ellos. Para el resto de nosotros, sin embargo, fue bastante aburrido, si te soy sincero. No aprendí absolutamente nada, nuevamente por el grado de dificultad que amerita el poder estar trabajando en este, con este tipo de herramientas, en este tipo de interfaz. Muchos en el chat claramente se estaban quejando de lo mismo, que quién querría
responder, claro.
Sí, quién querría pasar una hora viendo a un ingeniero, una ingeniera, este, pasar por estos elementos del recurso. Lo bueno es que la herramienta es completamente poderosa para los fines que se está presentando. Hay un centro de recursos de informativos muy completo. Eso es algo que se elogió también mucho en el chat de Twitch. Pero nuevamente la decisión corporativa de tener que pasar este panel durante la QuakeCon, específicamente en live stream, porque yo puedo entender que a lo mejor una actividad dentro del horario completo de QuakeCon podría haber sido esta presentación técnica. Estoy seguro que quienes habrían elegido estar ahí habrían estado fascinados y a través de sus ojos y su voz, a lo mejor ver contenido en YouTube, en redes, de decir lo emocionante y increíblemente poderoso que es esta herramienta, sin entrar en los detalles que no nos conciernen a nosotros como como gente de pueblo en cuestión de técnica de desarrollo y programación, porque el hacerlo para un live stream oficial que está representando básicamente la totalidad de la QuakeCon para los ojos del mundo no me hace ningún sentido. Fue una decisión, yo creo que muy apresurada, con nivel de de previsión muy bajo, porque sí es material de relleno, si te soy completamente sincero.
Bueno, no era que iban a según poner a hacer como un duelo entre, supongo yo, dos Slayers ahí en vivo. Eso fue lo que dijeron ayer, pues, pero no sé.
¿Alguna demostración práctica o más que el trabajo detrás de las cortinas habría sido extraordinario? De la misma manera en que, bueno, nos demostraron el multiplayer de Doom más Doom 2. Esto pudo haber sido una oportunidad para mostrar los mejores mods de la comunidad y a lo mejor un detrás de la cortina de justamente los detalles de tal mod. Incluso pasar a alguien del público, porque dentro del mismo público estaban miembros de este llamado Alpha Team de Lead Studio, que son básicamente modeadores con mucha experiencia, con mods muy populares. Yo 10 veces antes hubiera preferido ver a uno de ellos, es decir, un miembro de la comunidad de modding, pasar al frente y hablarnos sobre su creación, más que una descripción técnica de esta herramienta.
Sí, bueno, es encomiable lo que está haciendo la señora ahí, pero aún así tampoco es que, wow. O sea, por lo menos o sea, como por decírtelo, es hacer, sí, como una especie de demostración, pero ya en el sitio, de que mira, saben que Doom Eternal en multijugador es uno contra dos, y aquí vamos a hacer un duelo de uno contra uno, o dos contra dos, puede haber sido.
Sí.
Y yo sé que no es el modo original, pero lo estamos ahora modeando dentro del Doom Eternal y ahora lo pueden ver sin.
Sí.
Bueno, ellos verán cómo hacen, a lo mejor ese era el plan, pero no salió como ellos esperaban que se supone hiciera. Ay, Dios mío. No, es que está demasiado alto, lo estoy poniendo incluso en lo más bajo de lo bajito, se escucha duro, imagínate.
Sí, entonces, justamente para aquellos que nos estén viendo en plataformas de video, ya hay un poco de acción sobre la tarima del central de QuakeCon. Están jugando una modificación. Ya muy tarde para aquellos que estuvieron desde el comienzo y seguramente se salieron durante la charla. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Gede, en cuestión de las decisiones que se tomaron, seguramente apresuradas, porque el contenido que obtuvimos en el live stream no parece ser de un evento que se llevó planeando un año, definitivamente no. Incluso ese gameplay fue completamente ridículo. Vimos en total 20 segundos y ya nos están despidiendo. Sí, o sea, parece planeación. Tú y yo que somos maestros, parece una planeación de sustitución donde uno entra sin ningún contexto para salvar el día. Sí, quedo ya bastante decepcionado. No me cambia el ánimo de ninguna manera porque ya estamos llegando a lo más bajo de lo más bajo después de 3 días de promesas vacías. Y obviamente mucho de eso es un poco las proyecciones altas que tenemos de parte de la comunidad y la falta de comunicación sobre lo que en realidad sería la KoiCon. Si te das cuenta y comparas lo que se publica en redes sociales, los paneles estaban completamente ocultos, ¿no? Solamente decía... Mira, y te doy un ejemplo para ser completamente justos, no sea una queja infundamentada. Lo de ISO, lo de Fallout, todo estaba perfectamente descrita. ¿Qué sería exactamente? Incluso aquellas cosas que no entendemos, que es como lo del Summer Camp, ¿no? Pero todo lo que estaba relacionado con el Slayers Club e id Software estaba completamente, digamos, detrás de una cortina, ¿no?
Sí.
Y la razón entendible ahora es que no había nada que anunciar. Nada que no se pudiera haber anunciado semanas antes, ¿no?
Sí, yo opino igual que tú que... O sea, fíjate que incluso el nuevo Doom, o sea, en la nueva compilación de los Doom clásicos, o sea, se filtró unas horas antes de, de la inicio de la QuakeCon, y aún así yo opino que hubiera sido mejor si lo hubieran sacado desde antes.
Sí. Bueno. La comunidad hizo un buen trabajo en difundirlo, y nosotros lo sabemos porque estábamos al tanto de este anuncio. Sí, unas horas, un par de horas antes del comienzo del stream, o al menos del anuncio en sí. Ya estábamos bastante enterados de lo que sería, incluso con el tráiler mismo, ¿no? Entonces, eso tuvo muy buena recepción. En redes sociales yo vi que la gente se emocionó. Y yo siento que justamente este tipo de decisiones diluye la emoción, porque de alguna manera cuartea la experiencia. O sea, el anuncio en sí era bueno, y dándole el contexto apropiado, que sería el tráiler, las publicaciones en redes sociales y el trabajo apasionado de la comunidad, era más que suficiente, ¿no? Una mención que, claro, podría haber valido la pena completamente, pero le dedicamos al... digamos, entre esos 4 paneles, dedicamos una hora a Doom más Doom 2 y una hora, perdón, 2 horas y 2 horas tanto al Doom más Doom 2 como a el PC Mod Review Preview, perdón, de Doom Eternal, el id Studio. Y la realidad es que eran anuncios que se pudieron haber hecho en 30 minutos.
Sí, en realidad, bueno, lo estábamos comentando justamente ayer. Yo opino lo mismo, y sigo igual que ayer, pensando de que, mira, o sea, si hubieras dicho algo así, hubieras dejado la QuakeCon con... O hubieras hecho un streaming exactamente hablando de los futuros proyectos, pero ya un video, ni siquiera necesario que hubieran ido hasta la QuakeCon. Bueno, pues a lo mejor tenían intereses particulares para ir. Si tú dices que si la muestra se notaba resaca, a lo mejor igual Hugo también tenía, no sé, alguien por ahí y listo. y se fue de
Sí.
fiesta, de fat. O bueno, pero sí, o sea, es algo que en términos generales se pudo haber sacado fácilmente, sí, hasta así, en una hora como mucho. Pones el tráiler de una vez del mismo, que de hecho pasó con Quake 1 y Quake 2, que
Ajá.
nada más se pusieron tráiler.
Sí.
Y tomen, ahí está, y listo. Ni siquiera se habló de las características ni nada, sino que los mismos reviewers que
Sí,
habían
sí, sí.
entrado, ya estaban diciendo qué características tenía y cosas por el estilo. O sea, en YouTube en términos generales. Aquí sí se nota que. Sí, se nota mucho que, como diría un profesor, que fue una exposición no planeada y improvisada de una presentación que no era para nada necesario, a menos de que pones tráiler del nuevo compilado del Doom y bueno, fase beta del
Sí.
Doom Eternal en mod support y listo.
Sí.
Y sale esa cosa y no, y bueno, dejas a la QuakeCon ya, bueno, ¿para qué queda? Bueno, a las personas que quieran The Elder Scrolls Online, Fallout y streaming normal de las mini competencias. Así no sea la Quake Pro League, pero por lo menos está la idea original de la QuakeCon, que es justamente reunirse para jugar Quake. Y yo dije, bueno, hubiera sido genial. Así por lo menos la misma Bethesda, le da como un toque de interés a la misma comunidad y lo hacen ver como la cuestión más sana posible. Y le da como ese toque de oye, ustedes sí nos importan, sabemos bien que no de momento no tenemos nada de Quaid, pero por lo menos hay en el mismo podcast, perdón, transmisión de la QuakeCon
Sí.
oficial de Bethesda Softworks, miren, vamos a poner un streaming, así sea corto, de que están jugando, lo que tal, y mira cómo va la competencia, algo así más jovial o más relajado.
Sí.
Pero bueno, no sé, o sea, estas son ideas mías, claro, ya es cuestión de ver que, bueno, si ellos lo quisieron así, por algo será.
Sí.
Veamos, bueno, ¿quién se subió ahorita? Es que estoy viendo aquí que se subieron dos chicas y dos señores.
Ajá, creo que ya empezamos el siguiente segmento que está enfocado en, no sé si es Fallout o ISO, que es básicamente lo que restaba,
Sí.
porque no hay más Fallout 76 y es un creador de contenido, entonces creo que nadie de los equipos oficiales. Sí, no, estoy bastante de acuerdo. Entre más lo discutimos, más me genero, sabes, estos escenarios ficticios en mi cabeza de lo que pudo haber sido. Pero incluso nada más de la manera en que, como compañía, como representantes, como equipo de relaciones públicas, pudieron haber hecho, y es un poco de empatía, un poco de comunicación, ¿no? Un poco de transparencia. Yo creo que habría su sido suficiente para poder manejar la expectativa de aquellos que estuvieron, los miles de espectadores que estuvieron presentes en la QuakeCon de este año, vía remota. Yo creo que esa mínima decencia, ¿no? Que uno como individuo lo entiende, pero aparentemente es sumamente complicado para una compañía entender. Esa mínima decencia de
Sí.
decir, ¿sabes qué? Pues esta es la situación y pues nada, o sea, no te puedo dar gameplay y sin darnos la razón la entendemos.
Sí, como te estaba diciendo de manera privada, y yo creo que la transparencia es la mejor parte, o sea, una buena comunicación entre la empresa y la comunidad ayuda bastante. De hecho, tenemos muchos juegos. De hecho, el juego que ganó el año pasado a mejor juego del año fue directamente hecho a base de pura feedback entre los desarrolladores y la comunidad que lo estaba jugando, que es Baldur's Gate 3.
Sí.
Eso quiere decir que sí, o sea, sí da frutos ese tipo de feedback y ser transparentes. Mira, no me gustó esta parte. Ah, bueno, vamos a ver qué hacemos. Mira, si está, mira, podemos modificar esto, pero si movemos esto, no, se daña esta parte. Ah, ok, entonces,
Sí.
así pues, o sea, una transparencia, un feedback 100% completo y comprensible de las dos partes, tanto de los desarrolladores como de la comunidad, de aquellos que van a disfrutar. Y créeme que, bueno, ya, o sea, los números están ahí. Baldur's Gate 3 vendió, uff, ni se diga de cantidad de unidades, y aún al son de hoy todavía lo siguen promocionando como que falta demasiado, o sea, todo lo que descubrió la comunidad que puede hacer dentro del juego, y ahora es que falta porque descubran. Entonces, imagínate, es un juego que da para, uff, para muchísimo más si lo sigues explorando.
Sí.
Entonces, se nota mucho que, o sea, los desarrolladores pensaron mucho en la comunidad y el feedback fue 100% positivo y que no querían decepcionarlos en términos generales. Entonces, fíjate, ahorita está mostrando feedback de, bueno, feedback no, de imágenes de un nuevo modo para el Fallout 76, que es, no sé, parece como una especie
Sí, como un
ah, sí,
campamento de verano, ¿no? Como
un
lo
campamento de verano. Yo pensé que era un campamento de verano de verdad, o sea, que iban a llevar
sí.
personas a un campamento de verano, ya que es verano, o
Sí,
sea, las
claro.
vacaciones de verano. Y no, es un campamento de verano dentro del juego. Y yo, pero, menos para qué, si igualito en cualquier momento te sale un bicho y te empieza a matar toda la vaina. O sea, no, no, no tiene sentido. Se nota mucho que no, o sea, no sé, no. Esto es verídico y esto lo habían dicho
Sí.
muchas personas. Las empresas ahorita se están llevando mucho o guiando mucho por la ley del mínimo esfuerzo. El menor esfuerzo posible con la mayor ganancia posible.
Sí.
Y mientras eso sea así, entonces tenemos a la audiencia ganada. Claro, ellos te venden hype, te venden cosas para que tú digas, wow, sí, vamos a ver, mira esto, mira aquello. La gente, bueno, comentarios ponen aquí que no sé por qué, pero muy probablemente me están dando como entrando ganas de jugar Quake ahorita mismo y están bien, justamente hablando de Fallout 76, pero la
Sí.
gente dice, no, chico. O sea,
Sí.
yo pensé, o sea, yo pensé, y de hecho, porque sale así en el evento, que iba a ser un campamento de verano con temática de Fallout en la vida real, en, no sé, alguna parte de Estados Unidos, no sé, en un bosque, XY. Pero bueno, como puedes ver, no, humo, más humo, en realidad es más humo de lo que ya estamos acostumbrados. Y fíjate que no me extraña porque eso es totalmente típico de Bethesda, solamente que ahorita estamos viendo que lo está llevando a los extremos más allá de lo imaginable. Pues, o sea, uno se imagina de que, bueno, o sea, por lo menos un premio, algo de
Sí.
reconfortante, o aunque sea, mira, no va a ser un campamento de verano en un bosque, pero va a ser aquí mismo en el hotel, o por lo menos una temática X, porque ya se supone que está en un hotel. Pudieron haberlo hecho así, montar una tarima, un stand, y mira, esto no sé qué, tal. Y no sé, se nota mucho la corporativización, bueno, yo sé que es una palabra que no existe, pero la acabo de inventar. O sea, se volvieron muy corporativos, pues.
Claro.
Y ya eso vuelvo y reitero lo que estaba diciendo justamente ayer. Ya se le estaba empezando a notar bastante a Bethesda, pero desde Skyrim. Desde Skyrim se les empezó a notar muchísimo de que ya tenían cifras súper ridículas. Entonces, lo único que decían, nada, vamos a hacer cada vez menos, 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 y ahí está. Fíjate que no, Bethesda con Starfield, y esto es verídico, yo se lo dije a todos mis amigos, a todas las personas que yo conocí y que eran fan de Skyrim y fan en general de Bethesda. Escríbanlo en un papel, guárdenlo, grábenme, hagan lo que sea. Starfield va a ser mediocre. Dicho y hecho, salió el juego y fue la cuestión más mediocre de la vida. O sea, se siente que en parte Skyrim, en parte Fallout, versión del espacio, pero que ni termina siendo ni el uno ni el otro. Y no se siente esa sensación de aventura que te vende normalmente la empresa, a pesar de todos los bugs, pues. Porque eso toda la vida ha tenido Bethesda desde el primer Elder Scrolls, que tiene bugs. Todos los juegos de ellos, desde sus inicios, es con bugs. Todos tienen bugs. Y escúchame esto, por eso es que te digo, tienes que estar, o sea, al ver la historia de Bethesda. Son raras veces, o demasiado raras las veces, en donde ellos mismos, como empresa, corrigen los bugs. ¿Oíste?
Sí. Veo que es ya una como constante, algo que está permeando en toda la industria. Veo también que hay como dos facetas que antes de trabajar juntos parece que están compitiendo, ¿no? Como estoy bastante confiado, ¿no? De que sí hay un Elder Scrolls 6 en desarrollo. Estoy menos confiado que hay un título de Quake en desarrollo. Estoy seguro que ya se formalizaron pláticas de algún tipo de secuela para Fallout, sino que ya está en desarrollo, particularmente después del éxito de la serie. Y también siento que hay otra máquina, ¿no? Funcionando detrás de la cortina, diciendo básicamente que, o de alguna manera limitando los recursos, el presupuesto en sí, ¿no? Limitando la creatividad al mismo momento. Es básicamente como, si no ordeñamos más a los títulos que ya existen, no hay dinero para desarrollar un título más de lo que los fans quieren, ¿no? Entonces,
Y fíjate que uno de los mods de descargas de Starfield va a ser un mod de Doom. Y yo, bueno, ¿y qué tiene que ver Starfield con Doom? Ok, porque los dos son en el espacio y son futuristas. Ajá, pero igual. Uno es muy crudo, o sea, uno es muy fantasioso de violencia cruda y el otro es RPG genérico que ni siquiera, y bueno, y disculpa si insulto a parte de la audiencia aquí, que ni siquiera le llega a los talones a Mass Effect. Mass Effect definitivamente se voló la barda en ese sentido. Yo jugué Mass Effect cuando todavía BioWare no había sido totalmente consumida por Electronic Arts en ese instante. Y oye, qué buenos juegos sacaron. Muy, pero muy buenos. O sea, en verdad se puede decir que son las óperas espaciales mejor hechas de BioWare. Pero esa es BioWare. ¿Y Bethesda? Bueno, Oblivion, Skyrim, falado está bien, pero se ha visto que, o sea, cada vez le ponen menos a cada juego. Y fíjate cuáles son los juegos que ahorita están promocionando lo más posible. Dos MMORPG, Doom, que la fanaticada de Doom siempre va a estar ahí, y más contenido para Starfield, más nada.
Sí.
O sea, para cosas que ya existen. Entonces, y ellos saben que tanto para Fallout 76 como para The Elder Scrolls Online siempre va a haber público, porque la gente más fanática de los MMO siempre van a estar en los MMO, porque bueno, les
Sí.
gusta su MMO. ¿Me entiendes?
Sí, claro. Y estos puntos de vista lo reflejan el chat de aquí de Twitch, leyendo un poco los sentimientos, sin ofender Bethesda, pero estas mierdas que estás tratando de pulir, ¿qué son? Alguien diciendo qué bizarro, qué incómodo. Y yo creo que sí, o sea, están haciendo un buen punto porque no sé cuánto haya, ¿no? O sea, está el fan base de id Software quejándose por ver Fallout y ISO. Y está el fanbase de Fallout diciendo, pues bueno, ¿y esto? Y yo creo que todos están de acuerdo que si vienen por id Software y los FPS, si vienen por Bethesda, si vienen por QuakeCon, ¿no? Por el evento en sí, para aquellos que sí son fans de cada año, ¿no?
Sí.
Hay muy pocas personas que están completamente satisfechas con, o satisfechas incluso hasta cierto punto con el evento de este año. Y con la manera en que se está manejando el evento, digamos, en sí.
Sí.
Que no tiene identidad, que no tiene enfoque, que no puede complacer a nadie porque intenta complacer a todos.
Sí, y ese es el problema, claro.
Entonces, justo es eso, ¿no? O sea, es como tratar de, ¿a quién no ha comprado Fallout? ¿Quién no ha comprado algún título de Elder Scrolls? ¿Quién no ha comprado Quake? ¿Quién no ha comprado Doom? Y tratar de venderle a ese fanbase, ¿no? Y el ejemplo claro es lo que están haciendo con Starfield. Están esperando que alguna persona que no haya probado Starfield se quiera interesar por este add-on de Doom, ¿no? Pero el problema ahí es que si tienes un buen juego que le hizo falta buena publicidad, pues yo creo que puedes tener esos ganchos, ¿no? Donde dices, me lo descargué por esto, pero le di una oportunidad y sabes que no está mal. El problema es que si tienes un juego que no da el ancho y le estás haciendo publicidad constante, buscando ganchos, buscando colaboraciones, la gente va a ingresar y decir, qué bueno que no lo compré, porque también está en el Xbox Game Pass, ¿no? Y eso está haciendo todo lo contrario a lo que quieren
Sí,
alcanzar, ¿no? O sea, les está dando peor
pero
publicidad.
sí, fíjate, acaban de sacar el bendito autobús de Fortnite para
En
el
pantalla, ¿no?
campamento.
Sí. O sea,
Sí,
referencia es algo
increíble.
chingón para. Porque. Sí. O sea, referencia es algo.
No, está bien, referencias a otras franquicias, otras cosas, porque bueno, ellos dirán, ya Fortnite colaboró con nosotros colaboramos con Fortnite, y yo dije, bueno, está bien. Pero a la vez la gente, lo que me está dando risa por lo que estoy viendo aquí, Another Camps Needs Your Help. O sea, ¿te acuerdas? O sea, para aquellas personas que han jugado Fallout 4, siempre estaba el personaje, ay, se me fue el nombre, bueno, es que es tan olvidable que ni me acuerdo. Que es de
Sí.
los Minutemen, que es él siempre, cada vez que baja a tal parte y pasa cerca de él, y siempre te dice, otra estancia, otro campamento necesita tu ayuda. Y entonces aquí está hablando del campamento, de que necesita tu ayuda también, porque es que la gente dice, pero bueno, ¿qué es esto? No, no, o sea, temáticamente hablando, ¿cómo Este es un campamento en un futuro post-apocalíptico. Esa es la cosa, ¿entiendes?
Sí.
¿Y cómo tiene que ver eso con respecto al tema en general de Fallout 76, que es literalmente jugar Fallout, pero con tus amigos, pues?
Sí.
Voy a ganar puntos, experiencia, que X, Y, Z, va a haber un monstruo X, porque a fin de cuentas las personas de RPG, o sea, MMORPG o RPG en general, lo que les gusta es la historia, la aventura. Yo sé porque yo por muchísimo tiempo fui así, o sea, a mí me fascinaban todos los RPG, JRPG, todo lo que fuera con RPG, o sea, role playing games, un juego de rol.
Sí.
Me fascinaban y estaba metidísimo, metido, metido, metido en ese mundo. Y obviamente, a la medida que vas creciendo y adquiriendo más responsabilidades, menos tiempo te da de jugarlo. Entonces,
Claro, sí.
de ahí dije, bueno, aunque sea, tengo que jugar algo. Entonces, me fui a mi amor olvidado, que eran justamente los FPS. Y fue justamente Quake, el remaster, el que me lo regresó.
Sí.
Porque de hecho creo que cuando me uní al grupo de los Nine Night Frags fue
Sí.
justamente la noche de Quake 1, ¿no? Algo así fue. Creo
Sí.
que sí.
Sí, estoy muy
Sí,
seguro.
sí.
De hecho, tengo ahí el recuerdo de un comentario en mi canal de YouTube. Justamente la noche de Quake. Ahí dejaste un comentario, describiendo como la mejor noche de juego de disparos que habías tenido. Porque sí fue, o sea, toda una experiencia, tanto el auge de Late Night Frags, siendo un grupo muy pequeño, creció de manera exponencial durante esa serie, esas dos series. Asimismo, la emoción de volver a ese mundo olvidado de Quake, ¿no? De Quake 1 en particular, las nostalgias 100% de un juego tan bueno, de una experiencia de FPS tan buena, independientemente de lo que se piense del juego y la temática y lo demás. Y al mismo tiempo poder hacerlo en equipo moderno, sin más nada que descargarlo y ejecutarlo desde Steam. Hay muchos elementos que estuvieron ahí, que hicieron que esa noche y esa serie en particular fuera bastante especial para ti, para mí, para ambas partes.
Sí, de hecho, o sea, lo que pasa y fíjate que aquí me voy a extender un poquito en este punto. Yo sé que la gente, para crear, o sea, para que un juego le guste, tiene que crear una conexión emocional que generalmente es muy específica a momento determinado en el tiempo, pues. Por eso es que yo cuando siempre voy a recordar la primera vez que jugué Oblivion, siempre me acordaré. Siempre me voy a acordar la primera vez que jugué el Quake Remaster. También me acordaré la primera vez. O sea, el ser humano es así. O sea, hay una conexión emocional que nos conecta. Y fíjate que no solamente a nosotros, sino a toda una comunidad gigantesca. Claro que no es tan extremadísimamente grande como otras comunidades, pero bastante consistente con los Arena FPS. Ahí tenemos una de las comunidades que a mí me sorprende más, además de la de Quake, es la de Unreal. O sea, la de Unreal son literalmente juegos que fueron matados, o sea, en vivo por la misma Epic Games Store. Y fíjate que la comunidad Unreal está activísima hasta más no poder con esos juegos. O sea, porque ellos dirán, bueno, ok, la compañía de manera no oficial, o bueno, mejor dicho, de manera oficial, porque de hecho ese era el plan, acabar con los servidores de esos juegos, y yo decía, bueno, pero son unas pinches servidores, son unas cuantas computadoras que a fin de cuentas no le traen, o sea, no. Pero bueno, Epic pensó de otra manera y dije, no, nada, vamos a cortar aquí y listo.
Sí.
A lo mejor la estarán utilizando esas computadoras para, no sé, para lo único de momento provechoso que tiene, que es Fortnite. Lo que le saca la pata al barro, porque hay otra, aquí voy yo con mi opinión personal. La Epic Games, la Store, o sea, la tienda de Epic Games, mira, no. O sea, ni que te regale juego mensualmente, semanalmente, no me acuerdo cuántas veces, creo que es dos o tres que te regalan mensual. No dan ganas ni siquiera
Sí.
de jugar o de hacer eso. ¿Por qué? Porque la interfaz y la manera en la que está hecha no atrae al público en términos generales, nada más a las personas que ponen Fortnite, listo, y ya, juego,
Sí.
y se acabó. Pero aún así no hay esa comunicación, esa interacción que, bueno, obviamente Valve, al crear Steam, y que, bueno, que es la plataforma por antonomasia de videojuegos en PC, ha sabido capitular con el tiempo. Ellos se han dado cuenta, de, por lo menos, cada año chino siempre lo celebran en Steam. Y ponen que si juegos asiáticos en rebaja, y ponen que si temáticas para ciertos juegos, o la temática en términos generales de la tienda cambia, y cosas por el estilo, pues, ¿entiendes? Tú, en Epic Games tú no ves nada de eso, tú nada más ves, pues, ahí está el juego, juega, listo, ya, eso es todo. Y lo peor es que la interfaz de Epic, o sea, fíjate que uno de los atractivos que tiene Epic para los desarrolladores de videojuegos es que te cobra menos porcentaje de ganancia para la empresa por publicarte el juego dentro de la página. Pero es que muchos desarrolladores ahorita se están yendo de nuevo a Steam porque se han dado cuenta que, mira, yo publico mi juego en Epic y, mira, muy poquita gente la ve. Es extremadísimamente poquita gente la ve. En cambio, tú la publicas en Steam, a pesar de que Steam te cobra más caro, pero se da a conocer muchísimo más rápido. Claro, porque es que Steam, es literalmente o sea, ellos construyeron esa plataforma con el tiempo y se han ido dando cuenta de que le ha funcionado y se ha mantenido de esa manera. Obvio, no es que Steam es la plataforma perfecta, porque también tiene sus puntos negros por ahí, y de hecho eso sería, bueno, considero yo que sería un buen tema para
Para
tratarlo
podcast, sí.
en un podcast, porque Steam no se escapa tampoco de esos puntos negros, y a unos puntos negros bastante fuertes. Pero con todo y todo, es la tienda más accesible, más fácil de entender y la más conocida dentro del mundo de los videojuegos, pues,
Ajá.
¿entiendes?
Sí, no, entiendo esa parte bastante bien. Yo como jugador lo experimento a lo mejor en esos detalles menores, como tengo la Epic Store instalada con un solo juego, y de hecho lo tengo instalado, que es Fortnite. No lo he jugado desde que lo tengo instalado, pero ahí está. Y incluso el tener el launcher ahí no me da en ningún momento no me da en ningún momento las ganas de reclamar ninguno de los juegos gratis. O sea, ni por tener el launcher, ni porque ya lo tengo, me mueve ni por aquí la idea de recibir juegos gratis, ¿no? Entonces, y mientras tanto, en Steam estoy invirtiendo, ¿no? Yo creo que para futuras generaciones, ¿no? Por ahí voy a tener la contraseña anotada. Invirtiendo en juegos nuevos, incluso sabiendo que no los podré jugar. Es una experiencia completamente diferente. Y ya como desarrolladores, pues bueno, tú haces hincapié en unos puntos que son fundamentales en por qué decidir tomar una versus la otra. Y pues sí, hay una plática, una discusión bastante detallada que tener ahí al respecto. Sí. Otro tema que valdría la pena es como hablar sobre la caída, ¿no? O sea, la caída planificada de Unreal, el desconectarle todas las fuentes de recursos, ¿no? El aislarlo dentro de la misma compañía que levantó a la compañía, es algo que valdría la pena como documentar, ¿no? Discutir con los análisis que nosotros hacemos, porque de alguna manera, regresando al tema central aquí, es es como lo que en industrias de tecnología llaman como obsolencia planeada, ¿no? Y, y el justamente el digamos privar a Quake de su oxígeno es de alguna manera una especie de obsolencia planeada, porque es de manera consciente y a sabiendas que estamos viendo en tiempo real la triste caída de Quake, en el sentido de que cada año, si no es para ganarse digamos un bono navideño a través de la venta de un producto que lleva años existiendo, realmente no hay ningún interés por mantener a Quake a flote. La misma comunidad es quien mantiene a Quake a flote, y la compañía, a través de lo que parecen actos de amor, simplemente está buscando formas de digamos aprovecharse, porque sí o sí el Quake 1 se podía jugar en 2022, sí o sí el Quake 2 se podía jugar en 2023, sí o sí podemos seguir jugando Quake Live, Quake 3. Entonces, no son héroes, ¿no?, que llegan a rescatarnos. La comunidad misma mantenía el juego a flote. Más bien están llegando a canibalizar justamente ese mercado donde no estaban recibiendo ni un dólar. Y decir, bueno, pues, si hay tanta actividad en Quake 1, en Quake 2 y en Quake 3, pues, ¿dónde está mi corte, no? ¿Dónde está mi cacho de ese pie? Y eso es lo que llegan a hacer. O sea, aquí está el producto que ya existía, sí con modificaciones, sí con el entrar a la consola y el archivo de config, etcétera, etcétera. Y te lo vuelvo a vender si ya lo tenías. O te lo vendo si lo tenías pirateado, ¿no? Entonces, pues bueno, es yo creo que ahí hay más que deshebrar, que no sacarle como el jugo en cuestión de una discusión, porque sí. Muy es lo que estoy tratando de vislumbrar como
mira. Sí, no, ahorita que sigo viendo el streaming de aquí de la QuakeCon, está mostrando un carro, no tengo el audio, obviamente no tengo el audio puesto, pero está mostrando un carro que dije, pero ¿qué es esto? ¿Esto es un carro que tú puedes manejar o esto es una trampa? Porque el carro más cuadrado y feo que yo he visto en mi vida. O sea, no. O sea, incluso el susodicho juego de Mad Max que salió por allá en 2015, creo que fue que salió, tenía unos carros súper bonitos y claro, relevante a la temática de Mad Max. Este se supone que es un juego posapocalíptico, y aunque sea, fíjate que ni siquiera los mismos desarrolladores están tomando en serio la idea de poner un carro funcional dentro del juego. Simple y llanamente te están vendiendo una skin de un carro que no sé, que es supongo yo que es para sacarte unas risas que otras y cosas por el estilo, pero en términos generales, ¿a qué viene eso? O sea, es hacer perder el tiempo a la comunidad. De hecho, aquí la gente en la transmisión de YouTube.
¿Cómo va esa transmisión?
No, esto. Están diciendo 20 chapas dentro del juego, que tú sabes, bueno, para las personas que no saben, son 20 chapas dentro del juego. Las chapas las consigues, no en el juego tradicional, sino que lo tienes que conseguir bajo dinero real. O sea, que 20 chapas dentro del juego, creo que son como 5 o 2, $3, pero igualito, para que yo voy a gastar 2, $3 en una cosa que a fin de cuentas no suma nada. Y no, o sea, se nota que, o sea, volvemos a reiterar con lo que estamos hablando. O sea, no se nota que haya pasión en lo que se está siquiera mostrando aquí en pantalla, ¿va? De que mira, va a ser o sea, un campamento de verano dentro del juego, pero coche, por lo menos ponle algo más bonito, algo más entretenido, o no sé, actividades. O sea, yo sé que está más o menos bonito, está medio. Pero igual, ¿cómo eso va a estar correlacionado con el juego en general? ¿O es que va a ser unas misiones? O el autobús de Fortnite que ya lo han puesto como 20 veces, que va a tener una utilidad, pues va a estar ahí flotando para que te acuerdes de Fortnite, yo qué sé, pues. O sea, ¿entiendes?
Sí, es nuevamente como aprovecharse de una fanbase que sí es muy apasionada, porque sea como sea, todavía hay
Sí.
1,000 espectadores en el chat de Twitch, que son 3,000 menos de los que había ayer a la misma hora viendo el ISO, ¿no? Entonces ahí,
Sí.
o sea, el número de espectadores más o menos es el voto que tiene, el voto de popularidad que tiene cada juego.
Sí.
Y que la transmisión de ISO haya tenido más espectadores que las de id Software en los 2 días, en el día 2 y el día 3, pues habla mucho sobre que tampoco, ¿cómo se dice? Considerados fueron los fans en ese sentido, porque nuevamente es el voto de confianza, es decir, yo estoy aquí porque me siento contento de ser parte de esta fanbase, sigo emocionado por el futuro, ya sea extendido, ¿no? De títulos clásicos o el futuro de franquicias que aún tienen mucho que mostrarnos. Y sí, o sea, esto está apuntado a las personas que de por sí están jugando Fallout, de por sí están jugando ISO, de por sí están jugando Doom. Y es como decirles, quieren más cosas que comprar, pues aquí hay más cosas que comprar, ¿no? Porque creo que a falta de un sistema de servicios, ¿no? Más que de productos. O sea, como no te pueden cobrar mensualmente por Doom, no te pueden cobrar mensualmente por Quake. Lo que están haciendo es venderte al menos uno cada año. Uno que ya saben que vas a comprar porque te encanta. Y sí, o sea, para ser justo, sé que muchos de estos vienen en forma de actualizaciones, pero es para la fanbase que ya está mucho, mucho, mucho consolidada desde hace años, ¿no? Hace décadas incluso. Y sin embargo, es encontrar nuevas formas de atraer ingresos, ¿no? Y ojos,
Ingreso, sí.
y ojos de atención. Y lo mismo con estos mods, ya sean de comunidad, ya sean oficiales, para todos los títulos de Bethesda. O sea, ya estás jugando el juego. ¿Qué puedo hacer para generar más ingresos, más interés, ¿no? Porque
Para
digo,
sacarte más el dinero.
sí, o sea, si tienes el 76 pero no el 4, pues ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo compras? Si tienes el 4 pero no el... Y si tienes este título de la familia de Bethesda, pero no estás en Starfield, ahí te va este add-on de Doom, ¿no? ¿Como para qué? No, pues ninguna razón más que el estar hambreados, ¿no?
Y te pique la curiosidad de por lo menos comprar el juego y ver qué tal.
Sí,
Eso.
porque
Y
sí. Yo creo que yo lo haría. Yo si ganara en dólares, no tendría problema en comprar más juegos, pero la realidad es que yo los tengo que elegir basado en la realidad y practicidad en las que sí los voy a jugar, versus tenerlos ahí acumulando polvo en la biblioteca de Steam, ¿no?
Sí, no, y en términos generales, fíjate de que las personas con todo y todo, cuando tienen la en su biblioteca de Steam, prácticamente muchos de los juegos que ya tienes, los jugaste en otra parte, uh-huh, o son parte de tu, ¿sí?, infancia, y los viste en Steam y los compraste.
Sí, sí, sí. Como para, de acuerdo.
Como para decir que, bueno, no, aquí ya tengo como asegurado el día de mañana que si se me daña el cartucho, el CD, bueno, que antes era CD, el DVD, el Blu-ray, uh-huh, o el código, bueno, tengo este juego aquí, sí, y ese sí no se me va a dañar, por lo menos hasta que la empresa diga que no sé, que soy dueño de lo que yo estoy comprando. Ajá, ¿entiendes?
Claro, claro.
O sea, por eso es que de ahí que sale el refrán de que Ubisoft está proclamando ahora de que los jugadores no son dueños de sus juegos, sino que ellos pagan por un servicio, uh-huh, de ese juego.
Sí.
Y después, si nosotros queremos, lo revocamos. Entonces, sí, de ahí surgió el refrán que dice, si comprar no es tener algo de tu propiedad, entonces piratear no es un delito.
Ya, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Sí,
y tienen toda la razón.
Sí, lo entiendo. O sea, hay una conversación completa que tener al respecto de ese tema, y yo mismo he cambiado mi visión y posición al respecto a través de los años, porque es un acto de protesta, un acto político, es un acto de... es un derecho, incluso, el poder hablar sobre estas prácticas de depredación y el actuar de manera social, manera política, organizarte y hacer algo al respecto. Puede ser un acto de protesta la piratería. Y pues bueno, hay situaciones que te llevan a... O sea, ¿qué está pasando con toda la situación de Unreal? Donde hicieron casi casi que con dolo, ¿no? Con cierta rabia, como si los hubiera... de qué manera los ofendió tan gravemente que tuvieran que quitar todos los títulos de Unreal. Por ejemplo, no los podemos ver ahora en Steam, ¿no? Y eso obliga a la comunidad no a cuartearse, sino a consolidarse aún más, ¿no? Obliga a la comunidad, sí, a organizarse, a tener documentación, a tener servidores de juego, servidores donde conseguir el juego de manera completamente justa, porque no hay forma de comprarlo directamente de Epic Games, ¿no? De Steam. Entonces, pues esa situación, pues tenemos un caso de estudio aquí con Epic Games y Unreal, algo que fácilmente se puede traducir a cualquier otro título. Vemos en los próximos 2 años, vemos qué va a pasar con Quake, ¿no? En el sentido de sí. Viendo que hemos tenido remasters, ahora cada 2 años, ¿no? Todavía en 2025 tenemos la posibilidad de recibir un remaster de ya sea del Quake 3, Quake 4. La decisión que se tome va a ser muy importante para poder hacer predicciones a futuro, ¿no? Para pronosticar qué está pasando con los planes de Quake. Porque si eligen hacer remaster de Quake 3, sería mucho más deseado, mucho mejor recibido que un remaster del Quake 4, sin tirarle basura a Quake 4, pero el que revivan a la comunidad de Quake, porque Quake 3 es igual a multiplayer, y podamos tener ese mismo funcionando sobre la Quake Engine, utilizando Playfair, que es el sistema de conexión de multijugador, y darle ese tratamiento que le dieron al Quake 1 y 2 a Quake 3 Arena, fusionándolo con lo mejor de Live, ¿no? Que es básicamente lo que hicieron ahorita con el Doom más Doom 2, ¿no? O sea, ¿para qué tener 2 títulos separados? Vamos a unificarlos y que la experiencia sea completa. Entonces, la experiencia de Quake 3 Arena más Quake Live sería extraordinaria.
Yo siempre he pensado que si harían un remaster del Quake 3 Arena, debería ser este Quake 3 Alive, que combina el Quake Live con las características de Quake 3. O sea, que literalmente agarra la capacidad de. O sea, el modo. Que bueno, no es un modo historia, sino es como un modo torneo single player que tienes tú
Sí.
para entrenar.
Sí.
Y lo colocas dentro de Quake Live y además tienes el modo de entrenamiento con los escenarios que tiene Quake Live, que no lo tiene Quake
Sí,
3.
sí.
Y si lo pudieran poner en un. No sé, suponte tú, algo que tienen que dejar clarísimo es que Quake 3, si no lo saben trabajar bien, lo van a terminar matando, en el sentido de que lo tienes que dejarlo abierto a los servidores en términos generales. O
Sí.
sea, aun si no son servidores per se de la empresa, porque yo conozco Bethesda la conozco, y ellos van a hacer lo posible. De traer toda la comunidad a nada más un solo nicho que es Bethesda, ¿ok? Entonces, si lo dejan abierto o esa posibilidad abierta, ahí van a tener un juego prácticamente eterno y la gente se lo va a amar bastante, muchísimo más que por el simple y llano hecho de que, bueno, le dieron un cariño a la comunidad de Quake, por fin, por
Sí.
lo menos. Bueno, y obvio, Doom, y siempre Doom va a estar ahí, porque Doom y Quake siempre van a estar unidos intrínsecamente, pues. Pero también está Wolfenstein, también está Rage, también está cualquier otra cosa que ellos quieran sacar. Pero bueno, ya es cuestión de. Hay que entender también el hecho de que. No van a tener permiso hasta que Bethesda per se, que es la dueña de id Software, no les dé luz verde, pues. Entonces ya es cuestión de Bethesda ver si es que se interesa por un nuevo juego. Sí, y por eso es que la gente dice de que bueno, es que se perdió el interés, que Quake murió hace años
Sí.
cuando cuando justamente ya con estos remasters que son más que nada, fíjate que no son libres, no están exentos de ponerle server, sino que hay partes modeadas, así como habíamos que ya hay, de hecho, en el Quake 1 el remaster que puedes crear como una especie de pseudo server dentro del mismo juego.
Sí.
De manera oficial para no interrumpir, y yo dije, bueno, pero es que eso se puede hacer, lo que pasa es que tienen que buscar la manera de hacerlo. Eso tampoco es algo sumamente difícil, pero bueno, es cuestión de ver si se ponen las pilas, pues, es decir, en verdad la empresa quiere hacerlo, porque yo conozco a Bethesda y Bethesda ahorita está en Indiana Jones. Y Doom the Dark Ages, de momento esos dos. Y fíjate que no hemos tenido otras noticias, por lo menos un guiño o algo por el estilo, sino es de las otras empresas que sí, por ejemplo, en las cuentas de Night Dive y de Machine Games, ya sea de Instagram o de las que sigues por Twitter, se nota que ellos tienen todo lo que es de Bethesda, o si hay alguna cuestión con Bethesda per se, son como a toda puerta cerrada y nada más se revela el día de la que se vaya a presentar, pues, ¿entiendes?
Sí.
No crean hype ni nada, y entonces queda entender eso, que literalmente, en cambio, todo lo que es de Bethesda, The Elder Scrolls Online, Fallout, y cualquier cosa de que ellos saquen, ah, no, eso tiene hype y crean hype y puro hype. Entonces, ¿qué significa? Que lo están tratando en sí como de segunda mano, por decirlo así, como algo usado. Bueno, bueno, tenemos ahí el Doom de Doom de Dark Ages, que está hecho por iSoftware, ahorita acaban de sacar este, tal, aquello, y listo. Pero, o sea, no crean ese. Y ellos saben bien que por más que quieran, no pueden sacarle más dinero a una comunidad que lleva desde 1993, teniendo gratis Doom, Quake y Wolfenstein. Bueno, pues hasta decir basta, pues no puedes volverlos
Sí.
a convencer de que no, el master, remaster del
Sí, sí,
remaster
sí.
del remaster, cosa que sí pasa con Skyrim y toda la gente que se ha comprado como las 10 versiones, bueno, no, son como 4 versiones de Skyrim que hay.
Sí.
Y la gente lo vuelve a comprar, y lo vuelve a comprar, y hay gente que vuelve y la compra. Ay, es que me falta Skyrim en el Play 4. Ah, me falta Skyrim en el Play 5. Ah, me falta Skyrim en mi Switch. Ah, me falta Skyrim
Sí,
en no sé qué
justo, justo,
cosa.
justo.
Ah,
Ahí estás
y el chamo por.
dando, ahí es muy acertado ese punto que estás haciendo y yo quiero como enfatizarlo aún más, donde a lo mejor cobra más sentido toda esta práctica ya de industria, pero que estamos viendo particularmente ahora con este lanzamiento de Doom más Doom 2. Uno ya no le puede vender un juego a la persona que ya lo compró incluso 3 veces, ¿no? En físico y luego en digital y luego en celular, por ejemplo, que bien podría ser el ejemplo de tú y yo, ¿no? Por eso nos dan la
Sí.
actualización gratis. Ahí no hay nada más que hacer si no hacemos enojar a una fanbase que lleva creciendo, ¿no? Con este título. Pero el punto de tener este remaster es para decir, ah, ok, pero no lo tienes en Xbox, acuérdate, ¿no? Porque ni siquiera estaba disponible. Ah, ok, pero ya está gratis en Game Pass y tú tienes Game Pass y lo ibas a dejar de pagar porque pues no hay nada más que hacer, pero o sea, no te emociona tenerlo ahí. Y puedes jugarlo directamente en la nube porque está en Game Pass Ultimate, ¿no? Entonces hay un mercado que están tratando de acaparar que todavía no tienen. Y es como que incluso muy difícil imaginarte, pero es que como que no has jugado Doom antes, ¿no? Pero la realidad es que al formar parte de la familia Xbox, hay un fanbase de Xbox, hay un número de consolas que seguramente tienen la cantidad bien registrada, ¿no? Con los servicios de internet, que dicen, esta casa no tiene Doom. Regresando al ejemplo que hice ayer de cómo compite Coca-Cola. Es decir, no está compitiendo contra la Pepsi ya, sino está compitiendo contra la leche, ¿no? Y en un momento era no tomes leche, toma coca, pero ahora es, pues también somos dueños de la leche, entonces pues, consúmenos más como compañía, aunque no estés consumiendo este producto en específico, nosotros no perdemos absolutamente nada. Y es lo que están haciendo, esa máquina de Xbox en esa casa, en ese país, no tiene Doom. Entonces, hay que meterle Doom a esa consola, hay que meterle Doom a ese celular, hay que meterle Doom a esa PC, hay que meterle Doom al Steam, hay que meterle Doom al Epic Store. Entonces, y mientras no obtengan esos dólares, va a haber una lucha por hacer llegar ese título a ese aparato con pantalla, ¿no? Que son los requerimientos mínimos para correr Doom. Y mientras no hayan hecho eso, hay una oportunidad de explotar, porque eso es lo que están haciendo, a su beneficio ese mercado. Y es lo que los mantiene sacando estos remasters. Y es lo que los mantiene enfocados en esta parte del negocio de reventa, por así llamarlo. Y es por eso que no se preocupan hasta cierto sentido. En qué tan rápido va el desarrollo de Elder Scrolls 6, qué tan rápido va el desarrollo de Quake 6, coincidentemente, ¿no? ¿Por qué no están con la misma expectativa que los fans, con esa ansiedad de tenerlo ya? Pues porque siguen generando dólares de algo que le hacen la inversión mínima, porque mucho más trabajo se le metió en cuestión de horas en todos los mods que hizo la comunidad, todos los motores que hace la comunidad, como el que se utiliza para jugar Quake 3 en equipo moderno, ¿no? O sea, todas las horas que invirtió la comunidad, pues básicamente la compañía lo que está haciendo es robar las mejores ideas, ¿no? Incluso ni se molestan por hacerlo ellos mismos, tienen arrendados, ¿no?, a Nightdive Studios y dicen, aquí está la cantidad de dinero que te puedo apostar, no es un contrato completamente justo. Decir, ¿quieres o no ser quien se está llevando el honor de traer a Doom y a Quake a las nuevas generaciones, ¿no? Y estoy seguro que en cuestión de lo monetario están sacando cierta ventaja sobre Nightdive Studios. No es descabellado pensar eso, ¿no?
No.
Y sí, lo tienen arrendado a través de una tercera compañía, a través de terceros, perdón. Y pues bueno, o sea, inversión mínima, retorno extraordinario, ¿no? Donde a lo mejor se les paga por el servicio, pero no ningún tipo de regalía. Donde Nightdive gana una vez y ya. Y quien se está llevando este ingreso pasivo es Bethesda, es Xbox.
Sí, exactamente. Por eso es que te digo que, o sea, fíjate que de hecho lo hemos visto que Nightdive y está también trabajando con otras compañías, o sea, también de desarrolladores indies, porque el plan de ellos es crear, o sea, traer de vuelta todos esos clásicos viejos de PC de años atrás, de los 80, 90, para las nuevas generaciones, para que entiendan cómo es que se jugaba, cómo es que se decide. Mira, aquí está un juego Martin.
Ya despertó de la resaca.
Sí, 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 de la mega resaca, y está justamente para el concurso del teclado sucio, por
sí,
decirlo así.
Correcto. Sí.
Sí. Y yo dije, bueno, no sé, yo opino que en términos generales, sí, eso es lo que se ha visto, y yo estoy casi seguro de que eso es lo que está haciendo, porque las últimas declaraciones de las empresas AAA y AAA, volviendo a reiterar, AAA, de nada más Ubisoft, que ella misma se dice AAA, es que van a apostar el todo por el todo por los juegos como servicio. Entonces, si eso es así, ten por seguro de que van a criar a una generación literalmente de jugadores que están creciendo con esos juegos que son gratis, o sea, entre comillas, pero en realidad no son gratis, o sea, te están, es como se dice, engatusando para que tú gastes cada vez más y más en un juego que no te está llevando a ninguna parte, ¿entiendes?
Sí, no, estoy completamente de acuerdo, y es impredecible ya, o sea, a los niveles que podrían llegar, ¿no? O sea, imagínate la emoción que tenemos, que sentimos, ¿no? La primera vez que jugamos Quake 1 Enhanced con un grupo de amigos, y que estamos recibiendo el Quake 2 y que posiblemente veamos Quake 3. Y a lo mejor después de 5 años de estar viviendo en la gloria, nos dicen, a partir de tal momento, para mantener activos los servidores, va a haber una pequeña cuota para jugar, ¿no? Multijugador de Quake 3, por ejemplo, ¿no? Que es a lo mejor que necesita servidores dedicados. Y la luna de miel termina en esos momentos, ¿no? Porque pueden ponerle fácilmente cuotas. O sea, sé que hay una modalidad de conexión directa que se mostró por primera vez en Quake 1, ¿no? Pero llegamos a situaciones donde a lo mejor podríamos beneficiarnos de servidores directos. Y es lo que están haciendo es nuevamente esta práctica de decir, ya existe, se está haciendo bien, lo mantiene la comunidad, pero nosotros no estamos recibiendo una cuota, donde bien podríamos nosotros poner infraestructura completamente básica, ¿no? Ley de mínimo esfuerzo, y estar cobrando por mantener eso, ¿no?
Sí, entonces se nota mucho que Por eso es que cuando justamente hicieron la revelación del nuevo Doom, yo dije, bueno, ok, está bien, está muy bonito, y le pusieron todo eso, y dije, ya va, vamos a ir por partes, esto no nos vaya a pasar como pasó con Helldivers 2, que justamente después de un tiempo vino la PlayStation y le puso que tenías que, juro, conectarte tu sesión de PlayStation Network junto con la de Steam, y aquellas personas que no salieron y aquellos países que no tengan acceso a la PlayStation Network, bueno, listo. En vez de hacerlo accesible a esos países, no, es que cerraron, o sea, no, no es, el juego no lo puedes comprar. De hecho, yo no puedo comprar Helldivers 2 aquí en Venezuela. Y también el Grand Theft Auto 5 no se puede comprar aquí, aunque yo lo había comprado hace ya muchos años cuando estuve en Estados Unidos. Entonces dije, nada, pero. Y eso es una manera que tienen las empresas en términos generales de llevar su fanaticada a donde ellos quieren. O sea, ellas literalmente piensan a estas alturas que la gente es como si fuese un rebaño de ganado, de corderos, de que mira, vente para acá y vete para allá y no sé qué, y ponte, toma esto y tal. Y te sacan prácticamente el dinero sin mucho esfuerzo. Y eso es, y eso siempre ha sido una constante. No solamente en esta industria, sino en casi todas las industrias. Que llega un momento en que saben que están rebosantes de energía, rebosantes de toda cosa, y entonces se empiezan a echar, o sea, aquí se dice así en Venezuela, se echan a perder de la noche a la mañana porque ya dicen, no, ya llegamos a donde queríamos llegar, ya. Ah, una cosa aquí y listo, entonces ya la gente se empieza a disgustar. Entonces después dicen, después caen la empresa, o como sucedió en su momento, la caída de las empresas de videojuegos gracias a Atari, por la pésima, pésima, pero pésima calidad de los juegos que estaba sacando Atari, que de hecho el remate final fue justamente con el juego de ET. Y la gente no los compró y nadie estaba comprando. ¿Me entiendes? Nadie estaba comprando el juego. Entonces, si nadie estaba comprando el juego, empezaron a perder dinero y dinero y dinero. Y entonces fue cuando tuvieron la idea. Vino Nintendo y empezó a crear nuevos estándares de calidad. Claro, con consolas, con cosas por el estilo. Entonces, ahí tú vas viendo que esa es, en términos generales, la historia de la humanidad. Llega un punto que, nada, llega un punto de llegadero tal, caen, y entonces tiene otra persona, viene y vuelve a fundar una empresa, y así va. Caen y otra vez, y así va. O sea, es como en la mitología griega, ¿cómo es que era que se llamaba? Se me fue el nombre. El hombre que tenía que rodar la piedra cuesta arriba todo el tiempo, solo que al final del día que ahí volvía la piedra a su punto original de nuevo, y tenía que volver a hacer todo el esfuerzo todos los días de su vida.
Sí, otra
Entonces,
vez.
imagínate. Bueno, no quiero extender más esta conversación, ya creo que ya todo lo dicho ya está dicho. De todas formas, ya creo que la audiencia que vaya a escuchar este podcast va a tener más, pero que más, pero que más que claro, nuestras opiniones, ideas y el porqué de estas. Y espero de que las generaciones futuras, que no sea de nuestra misma edad o nuestra generación, la escuchen y nos den como, oye, en verdad que esta gente tenía razón en su momento, y es muy, pero que más de probable de que sea la misma situación que ellos vayan a tener más
Sí,
adelante.
incluso peor, o sea, ya en términos distópicos, ¿no? Como todos sus juegos están conectados a una cuenta de Bethesda, bueno, incluso ya para esos momentos de Xbox, o sea, ¿por qué no cobrar por ese servicio o como si fuera una suscripción, ¿no? O sea, eres dueño del juego, es que ni siquiera eres dueño del juego, ¿no? Entonces, puedes jugar single player, pero multiplayer está detrás de una paywall. Y eso, para jugar multijugador, incluso conexión directa de Quake 1, 2, 3, 4, pues tienes que pagar tu suscripción de Xbox, ¿no? O sea, no hay nada que los detenga, porque ni eres dueño del juego. Y por qué no cobrar por algo de lo cual no eres dueño, ¿no?
Sí, mira, acaban de decir, en verdad que esta es la QuakeCon, y sale alguien más de abajo que dice, no, esta es la Tutcom, o sea, de Todd Howard, pues. Sí, porque, o sea, se nota mucho que no sé, como que no tiene idea de que en verdad lo que es la QuakeCon en términos generales, pues.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, ya dije, bueno, eso ya, bueno, no importa, ya no me, no, no, yo no me quiero repetir más, ya creo que ya se ha dicho muchas veces lo que pensamos de esta QuakeCon.
Uh-huh.
Y mañana, que ya es el, como tal, el episodio, el after party de la QuakeCon, ahí sí nos podemos entender todo lo que queramos.
Sí,
y
exactamente.
Poner más cosas para...
Sí. Como el resumen de la QuakeCon la vamos a dar en 15 minutos, vamos a tener que encontrar... O sea, no va a ser difícil encontrar tema para la otra hora y 45 minutos. Pues entonces te despido solamente con un hasta pronto. Ya estaremos el día de mañana por la noche con un episodio regular de Late Night Cast. En este caso, el after party de la muy decepcionante QuakeCon de 2024. Agradezco a Gede por hacer un esfuerzo en estos últimos 2 días de llegar a tiempo para la discusión post-stream. Siempre son valiosos tus aportes según tu experiencia y según también la misma dedicación que tienes, porque hablas tanto con pasión pero de manera informada, y eso siempre es una buena combinación, uno como como anfitrión lo siente y lo agradece, pero también para aquellos que son escuchas, ¿no? Porque yo al final soy el primer escucha de Late Night Cast, teniendo el gusto y el privilegio de poder hacer este proyecto contigo, y pues bueno, de eso ya lo extendemos a todo el público, y como dices, esperamos que este archivo, que al final va a quedar, ¿no?, ahí en las interwebs, sea como un punto de referencia para futuras generaciones, que esta discusión se extienda a través del tiempo, ¿no?, en las próximas semanas, meses y años. Una interrupción rápida antes de cerrar la transmisión. Creo que ya encontraron el teclado más sucio, donde literalmente salió un insecto de entre las teclas. Si ese teclado no gana, voy a decir que toda la QuakeCon estuvo completamente vendida.
Sí, está vendido. Sí.
Pero bueno, yo creo que con eso ya podemos cerrar. Muchas gracias, Gede, por estar aquí. ¿Algo más que quieras añadir?
No, nada. Simplemente, bueno, a seguir disfrutando de nuestra mayor pasión, que son los videojuegos, y desearles lo mejor a nuestros escuchas, tanto presentes como futuros, o eso es lo que uno aspira, claro.
Sí, 100%.
No se dejen engatusar por ninguna empresa, nunca, ¿ok?
Nunca.
Sí.
Sí, la lección más grande que nos deja el showcase de este año, la QuakeCon de este año, entre otros eventos gaming. Y... pues bueno, con eso cierra Late Night Cast, el único podcast de FPS de Latinoamérica. Nos vemos el día de mañana para nuestro episodio regular. No olviden seguirnos en Spotify, en YouTube, como Late Night Cast en español, y en redes sociales como Maestros del Doom Latam. Se despide Copperdeck y Gedeon. Hasta luego.
Hasta luego.